diciendo.
¿Qué me estás contando sobre los curas?
No, lo que tú me has dicho, que te gusta llevar el pelo largo.
Ah, sí, porque.
No, porque ella... venía lo de la bota de agua, de que, sí. lo que quiere y no tiene, al final se te queda para toda la vida, ¿te quiero decir? Y lo decía lo de las greñas. Y no, pues no podía por estar en el colegio de cura. De...
Sí, porque mi padre no me dejaba llevar el pelo largo.
Pero,
no,
pero Jesucristo no llevaba el pelo largo. Que,
por eso digo que la escuela de. Antiguamente la escuela de monjas, cuando era la. ¿Cómo se dice? La católica, ¿no?
Yo iba a una escuela de monjas sin más.
Sí.
Católica, apostólica, romana.
Sí, sí, de todo.
Y malas romana, conmigo.
Era la niña era la escuela de monjas, los niños eran la escuela de los curas. Y siempre tenías que ir vestidito en condiciones, los pelitos bien recogidos.
Bueno, yo
¿sabes?
Uniforme.
También, en uniforme.
Un año aguanté.
Y se ponía, y yo, pero a rajatabla del palo, no puede venir con greña, es como yo, que tiene una estampa ahí de Jesucristo, que la pinta yo en Kika arrastra, a ver. Y no, no menos. O sea, o todo ay, bien no. O todo mal, a ver. Y las greñas que llevaba, y tu canijito, tu muerto de hambre, pobrecillo, ¿y?
Ahí está.
Y me va a decir tú a mí que tengo que ir con un uniforme con un pelo corto. Cojo.
Ahí está.
La imagen de un yonki en pelota picada, sangrando como un cerdo, grapado en unas tablas. Joder, qué tétrico, qué sensación. Joder, qué fino el reality show. Por sombrero una raspa que le está haciendo trizas, para que se chinche mientras agoniza. Joder, qué gore, qué perversión. Mi Julián Lago lo haría mejor. Y toda la vasca mirando, y toda la vasca mirando. Y es cutre y decadente, sangrante y moribundo, pero lo adoran en todo el mundo. Es cutre y decadente, sangrante y moribundo, pero lo adoran en todo el mundo. A la cabeza y le huelen los sobacos. Yo prefiero vaco, yo prefiero vaco, yo prefiero vaco, yo prefiero vaco. Masacre de mal gusto que colgáis en la pared es digna de un rito vulgar y soez. No creo que en el mundo haya otra religión que adore un cadáver en descomposición. Sobre el hombre blanco pesa una maldición, creerse el más listo y ser el más bufón.
Yo os quería comentar una cosa, porque ahora con esto de la Navidad, bueno, pues la gente lo de siempre, o sea, Navidad empieza cuando lo dice el Corte Inglés. Cuando el Corte Inglés dice ya es Navidad, ya es Navidad.
Cuando pone las luces, ¿no? Meses antes.
No.
Bueno, pero primero el Corte Inglés primero dice es Navidad y entonces se ponen las luces.
La madre cordera. Bueno, sí. Esta faceta mía no la conocéis. Sí. Yo he trabajado muchos años de camionero para el Corte Inglés.
O sea,
a mí no me gustaba la Navidad ya de hace años, pero aparte encima trabajé para el Corte Inglés, entonces es aún peor. O sea,
ahí te viene el
todo el mundo. Entonces yo tengo un ensayo de un filósofo, bueno, un chaval bastante joven, ¿no? Que tiene una ciudad de cómo está la sociedad ahora mismo, ¿no? ¿Sabes? O sea, la sociedad occidental para él está sufriendo un silencio, cambio de paradigma, ¿no? O sea, a ver, una de las voces filosóficas más innovadoras de estos últimos años es Han, se llama Buin Chul Han, es coreano, es de Corea del Sur. Es una de las voces filosóficas más innovadoras de los últimos años, ¿sabes? Han expone en una de sus tesis principales que la sociedad occidental está sufriendo un silencioso cambio de paradigma, un exceso de positividad que está conduciendo a una sociedad del cansancio. Según él, Toda época tiene sus enfermedades emblemáticas. Hay una época bacterial que pone su fin con la invención de los antibióticos, ¿no? A pesar del manifiesto miedo a la pandemia gripal, actualmente no vivimos en la época viral. La hemos dejado atrás, gracias a la técnica inmunológica. El comienzo del siglo XXI, desde un punto de vista patológico, no sería ni bacterial ni viral, sino neuronal. La depresión, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, el TDA, el trastorno límite de la personalidad, el TLP, o el, bueno, no sé, o el desgaste emocional, que es el SDO, definen el panorama de comienzos de este siglo. Estas enfermedades no son infecciones, sino estados patológicos que sigan a su vez una dialéctica, pero no una dialéctica de la negatividad, sino de la positividad, hasta el punto en que cabría atribuirles un exceso de esta última, ¿no? Por ejemplo, Friedrich Nietzsche tiene un libro que se llama Humano, demasiado humano, ¿sabes? Por falta de sosiego, nuestra civilización desemboca en una barbarie. En ninguna época se han cotizado más los activos, es decir, los desaseados. Cuéntese, por tanto, entre las reacciones necesarias que deben hacérsele al carácter de, o sea, hacérsele al carácter de la humanidad, ¿eh? Del antibiótico, a pesar al carácter de la humanidad, el fortalecimiento en amplia medida del elemento contemplativo. ¿Sabes? O sea, perdemos más el tiempo haciendo muchas cosas, o sea, somos hiperactivos y hemos perdido los ratos esos en que nos dedicábamos pues simplemente a mirar un árbol, a pensar, a sentarnos un ratito en un banco y
a la contemplación,
leer un libro, un diario, o simplemente estar escuchando los pájaros que están oyendo. No, ahora todo es actividad.
Es que somos animales sociales cada vez más. Como mismo eso lo noto yo en ciudades. También es cierto que en la era esta de la supercomunicación, superconexión que vivimos, ¿no? Que todo el mundo quiere estar conectado, todo el mundo. Que mucha gente quiere estar conectada.
A todo.
Tener esa conexión, por si no se siente que se siente que está perdiendo algo o se siente que no está pudiéndose comunicar. O todas estas cosas, ¿no?
Pero eso es súper irónico, en verdad, porque todo el mundo va con los putos teléfonos para arriba y para abajo, porque están constantemente hablando con alguien, es verdad, se están comunicando, pero ellos están ahí, uno delante del otro, en una. Porque yo lo veo, cojones, que estoy todo el día en la calle, ¿ves? Sentados en una terraza, que han quedado tres colegas, tomando una cerveza y cada uno con el móvil. O sea, que solo hablan para decir quién paga, ¿sabes? Y tanta comunicación.
Hace una encuesta. Es que tengo un amigo que hace un montón de encuestas por el WhatsApp. Encuesta de tal, encuesta de cual. Está guay, tiene su gracia, pero.
No, lo que pasa es que no se puede vivir sin publicar en Twitter, sin publicar en TikTok.
No se puede vivir.
O sea, en este momento sí es. Y es esa de lo que te habla. Bueno, el libro se llama La generación del cansancio. ¿Sabes? Pero no por negativo, sino por positivo. O sea, hacemos tantas cosas que nos hemos olvidado de tener nuestro tiempo para nosotros. Y eso nos causa múltiples enfermedades que son mentales.
Bueno, yo.
¿No? Como la. Pues mira, esto mismo que estábamos hablando de Twitter son la adicción a las pantallas.
Pero yo quiero hacer. O sea, quiero decir una cosita.
Sí.
O sea. Hablamos de conexión, pero al final es más desconexión que otra cosa. O sea, porque realmente, o sea.
Bueno, es ahí, sí.
O sea, tú estás conectado con el móvil, estás conectado con un montón de historias que son ajenas a ti. O sea, que bueno, sí, que a veces te interesan, que forman parte de tu identidad.
Personas que no conoces.
Pero, claro, cuando hablamos ya de Instagram, Facebook, de mirar la vida de otras personas y tal,
Pero en ese momento en el que tú estás centrando tu mirada en otras personas, no te estás pensando a ti. O sea, es una desconexión. Y a veces, cuando algo típico, ¿no? Cuando te dicen, no, me voy de vacaciones, voy a desconectar. Hostia, tío, realmente no es a desconectar, vas a conectar contigo también, porque estás tan ocupado a veces en menesteres, que a lo mejor, yo qué sé, hay personas que trabajan, y las muchas, en cosas que a lo mejor no les gustan. Entonces, ahí estás desconectado en el trabajo, porque no, está haciendo lo que no te gusta. Cuando haces lo que te gusta, es como el poder de las palabras, ¿no? El valor que se da a las palabras. Y yo hago apología por el aburrimiento. O sea, es que creo que hemos perdido, o sea, se ha estigmatizado mucho al aburrimiento. Es como, oh, estoy aburrido, como algo malo. A ver, no quiere decir que te aburras todo el tiempo, pero a veces es necesario decir, hostia, estoy aburrido, porque es como si en el momento que vivimos no nos permitimos aburrirnos. O sea, es como que, hostia,
siempre tiene algo que hacer.
Claro. Yo también me pregunto si hemos apuntado rápidamente a las pantallas y a los móviles, ¿no? Como un elemento que nos hace, que no nos hace bien. También hace falta decir que a lo mejor es depende del uso que le des a
esta claro, por supuesto.
Como cualquier otra cosa, ¿no? El uso, entre el uso y el abuso, pues ahí estamos cada uno, pues.
Correcto.
Cómo lo usa, por qué lo usa. Y hay un puntito que también es la realidad de cada una de estas personas, ¿no? Si, por ejemplo, pues eres alguien que tiene menos círculo, menos vínculos en tu entorno donde poder tener esas charlas tranquilamente, de calidad, cara a cara, y por lo que sea no los tienes. No sé, que a lo mejor hay gente que esa ventana al mundo, aunque
les sirve,
pues les va bien, ¿no? Entonces, vale, cada cosa para sus cosas, pero en general sí que el mundo de esta inmediatez, de lo gratuito, de lo que pueda palpar y rápido lo que tenga, eso te lo da el móvil y tiene su cara mala, que es esta, ¿no? De ostras, acostumbrarte a, con un clic ya tengo la respuesta a una pregunta que me podría hacer yo y reflexionar sobre ello, o algo que queramos compartir, preguntárnoslo, que el otro conoce, pero no, me voy a internet y pregunto, ostras, tu compañero a lo mejor te podía responder a esto, ¿no? Bueno, está ahí en un poco que también crear la conciencia de esta, de esto es una herramienta que nos puede ser útil, pero sobre todo poner valor a estos vínculos, a estas relaciones cara a cara, y que nos pueden aportar también cosas como...
¿Tú no te has dado cuenta en las películas que cuando castigan los padres a un joven, y esta semana te quedas sin móvil?
Un clásico, ¿no?
Eso se está volviendo un clásico en las películas. Esta semana te quedas sin móvil.
Sin consola, sin móvil.
Sin consola, sin móvil.
El tema de los móviles de internet también es... Yo lo he pensado mucho porque me he visto en esa situación. Cuando quieres encontrar lo que tú has dicho, ¿no? Una respuesta. A veces, no siempre, pero demasiada información termina siendo una desinformación brutal, ¿sabes? Y ya no sabes por dónde tirar. ¿Qué no sabes por dónde tirar? Y también, ¿cómo era el cuento ese de... El teniente es un traidor, rebanando la cabeza, ¿lo sabéis eso?
¿El coronel no tiene quien le escriba?
No, hostia, ¿eso cómo era? Cosa que... Antiguamente se hacía de... Como no había ni móviles ni mierda de esa, que tenías que mandar mensajes de uno al otro, el otro se lo decía al otro, el otro se lo decía al otro, y la cosa empezaba...
Vale, sí.
La cosa empezaba que, diciendo que a lo mejor pues mañana es fiesta y todos comemos gratis, ¿sabes? Y el último mensaje, que era el que tenía, el importante, a quien tenía que llegarle, pero todo... Gordo. Todo se iba hilando de puta madre porque realmente... ¡Gordo! Realmente quedaba bien, o sea, cambiabas una palabra de cómo sonaba una a la otra, pero terminaba diciendo que el teniente era un traidor, rebanarle la cabeza, ¿sabes?
Ya ves. Bueno, tampoco. Claro, ahí.
Entonces, pues,
es que gordito, ven aquí, ven.
Con los móviles y yo no mismo, o sea, empieza una cosa de que uno más uno son dos, datos, tío, y te sacan ahí.
Las fake news o la información no contrastada.
Eso, eso ya pasaba, ¿eh? Porque
las fake news son las noticias falsas, ¿eh?
Hay rumores, claro, que se pueden extender.
Es que eso pasa en los pueblos. En mi pueblo, tú te caías en la punta del pueblo, te caías ahí en vaina con la moto, y cuando llegas a otra punta, que era el Alto Palomo, ya te habían matado. O sea, iba de boca en boca. Ahora lo tenemos de una manera digital, pero antes de otra manera. Hoy había una cosa que ha dicho el Álvaro, que es que el Álvaro es un genio. Y he dicho una cosa que me ha hecho mucha gracia, y es que, hostia, estábamos hablando, el Nico, entre otros, el Nico, el Álvaro y yo, de los juegos de cuando éramos niños, ¿vale? Y todos jugábamos a mosca, todos hacíamos la vaca. Y dice el Álvaro, y no teníamos internet. Dice, ¿cómo es posible que uno de Barcelona, uno de Extremadura y uno de Murcia esté jugando a la vaca o esté jugando a la mosca y no teníamos internet?
¿Sabes? Canicas, cuando venía la moda de las canicas. O sea, cómo esas modas se reproducían y iban corriendo por el territorio, ¿eh?
En todos los sitios. Pero es que cuando llegaba la época de las canicas, era la época de las canicas. En mi barrio, en Barcelona, en Gerona, en Tarragona, y bajabas a Valencia y era la época de las canicas.
Y los comercios te vendían canicas.
Claro,
porque veían que estaban
subiendo ahí.
¿Qué pasa aquí, no?
Y yo me acuerdo, aquí en Barcelona, cuando se empezaba a ver gente de otros países, que esto va a sonar súper raro y súper racista y a lo mejor muy mal, no, pero yo me acuerdo, gordo, que antes no se veía, o sea, de ir al parque a jugar y ver un niño, una niña chino, un niño, una niña negro, no era normal, no es como ahora, o sea, no había tanto, por así decirlo, ¿vale? Yo me acuerdo que era lo típico, esa gente llegaba acá, que no tenía ni puta idea del idioma, nosotros menos todavía de su idioma, ¿sabes? Pero nos poníamos a jugar y sabíamos perfectamente cómo iba la regla del juego, con una persona que no tenía ni puñetera idea de cómo comunicarte.
Sí, sí, sí.
Y jugábamos de lo típico, después tenía el parque de juego, y el típico castillito este de madera y todo roto que no ha reventado barbilla, eso ni nada. Y tú tenías un juego que ya lo sabías, que eran los de tu vecino, y cuando venía el niño, puedes parar. Cuando venía el niño nuevo, ¿sabes?
Con dos indicaciones, ahí, ya lo entendía.
Y ya lo entendía, sí. Pero tú le dices a ese niño, busca en internet cómo se juega esto.
Puede tener que ver la predisposición que tienen los niños para jugar y para entender.
La
para jugar.
La
sí,
tal vez.
Porque me lo llevo al mundo de los adultos, de las personas adultas, y os pregunto, estando en la calle en estas fechas, que la gente está como más predispuesta a tratar con los demás, porque son unas fechas de que son, vamos a llevarnos guay, vamos a cuidarnos, vamos a no sé qué. Vosotras que estáis ahí en la calle, ¿veis diferencias de trato fuera de esta época de Navidad a esta época de Navidad? ¿Y cuáles son esas diferencias, ¿no? ¿A mejor, a peor? A mejor, pero hay ahí como... No sé, ¿cómo lo vivís esto? Porque tiene que ver con esto de la predisposición, ¿no? De la gente. ¡Uy, Navidad! ¡Uy, todo el mundo a ayudar!
El resto del año, mejor no, pero...
Pero ¿cómo esto pasa también en la calle?
Hay, como se llama, mucho...
¿Hipocresía? Mira, la Navidad
no, la iba a decir con otra palabra, pero es que ahora no me sale, pero es que, tal como has dicho, hay mucha
la gente en Navidad a todo el mundo como que le la patetita como que se les ablanda, ¿vale? Entonces, aparte de que curiosamente te ven más, claro que te digo que a veces nosotros somos como invisibles, ¿no? Que te pasa por encima. Aparte de que te ven más, como supongo, intuyo, porque tampoco lo tengo muy claro. Se sienten mal por el hecho de decir, yo estoy preparando la cena de Navidad, que este año me toca a mí en mi casa, van a venir los familiares, van a venir los sobrinos, van a quitar, yo tengo que preparar todo, el cordero, que esto, lo otro, y es como, ay, ¿y esta persona dónde va? ¿A esta persona quién le espera?
Esto nos lo han mostrado en las películas y los dibujos de animación infantil toda la vida. Cuando viene
pues, al mendigo hay que bajarle.
Ay, claro. Vamos a bajarle algo. Hoy vamos a invitarle.
Vamos a arriesgarnos a subirlo a casa.
Claro.
Que cene y mañana vamos a la calle otra vez. ¿Sabes?
Claro.
Mañana ya no es Navidad, ya te vas a
cultural salir. El que en estas fechas haga la gente pup y empiece a ver a personas que no había visto en todo el año o no había prestado atención ni cruzado media palabra. Y cómo a nivel cultural
Ay, en estas fechas...
Mira,
tenemos ojos, en estas fechas tengo
corazón. Es como el examen de recuperación.
Una pregunta que me hacen a mí mucho y ya creo que tengo la respuesta perfecta incluso para... A veces la gente no lo pilla, ¿no? Por la ironía a veces no... Típica pregunta. ¿Y tú qué vas a hacer en Navidad? ¿Dónde vas a cenar? ¿Sabes? La respuesta perfecta, ¿sabes cuál es? Pues lo mismo que todas las noches, donde ceno todas las noches, en la puta calle. O sea, ¿qué diferencia tiene la noche de Navidad para que yo cene en un sitio o en otro? A ver, te voy a decir. Es como si en Navidad no se puede permitir la sociedad en la que estamos el que una persona cene en la calle sola. Es como, perdona, no se debería permitir esta sociedad de mierda ningún día que una persona cene sola en la calle, ¿sabes? Pero es esa preguntita de, ¿y en Navidad qué vas a hacer? Pues nada, morirme de frío como todas las putas noches en invierno.
¿Tienes alguna propuesta?
Es que, a ver, y a veces sale así, hay gente que lo pilla la primera y la cara de vergüenza y se le nota y del arrepentimiento, ¿no? Incluso decir, vaya pregunta más absurda que te acabo de hacer. Y hay otros que no, pero es Navidad, y te insisten otra vez. ¿Y tu familia?
Claro.
¿Sabes?
Yo, por ejemplo... Pues yo hago lo mismo que ella, lo que pasa es que yo lo hago por la tarde en un sitio y ella lo hace por la noche en otro, ¿no? Ella lleva un vaso y yo lo que tengo es como el culo de una botella entre mis pies. Y mira que yo tengo un 45 de pie, que no es un pie pequeño, ¿no?
Y tú no te caes.
No, no. Y claro, porque es una calle que pasa mucha gente, pues intento que ese culo esté dentro de mis pies, ¿no? Porque claro, así es más difícil que le den una patada. Aún así, a veces le dan una patada, que yo no sé cómo pueden no pisarme y darle una patada a él, ¿sabes? Pues como si hubieran pasado al aire, ¿no? ¿No? Pero antes le dan una patada y como, bueno, algunos se te agachaban a ayudarte a recoger dos monedas, a...
Te quitaba tres.
Y sabes, y perdona, y se escapaba casi corriendo, y ahora se pasa, ostras, perdona, pum, te recojo eso, te saca, pum, te da, ¿sabes? O sea, pues como, ¿sabes? Como si fuera un día diferente.
Sí. También he visto mira, yo que yo ando con, que arrastro con el perro, que yo cuando se me pone lo harto, o sea, es complicado no verme a mí, ¿sabes qué te quiero decir? Sí. Parece que el vacío tampoco es con luz. Debería ponerle lucecilla.
Mira.
A mí me lleva a pasar de que me han pateado el vaso y se han mirado el zapato a ver si se lo han manchado. Ni a mí me han mirado. Decir, o sea, pasar, pegarle la pata al vaso, todo un centimillo ahí a tomar por culo y hacer así, como diciendo, y tirar para adelante. ¿Qué cojo?
Ya.
Lo que tú dices, que la gente va tan...
Sí, es que...
Sí, pero ahora en Navidad es diferente.
Bueno,
En Navidad, ¿sabes? Yo creo que es la diferencia. Si ya de normal les molesta, ¿no? El patear eso, porque ya como que... Algunos, bueno, la mayoría te ignora y a tomar por culo. Pero hay algunos que se sienten obligados ya a ayudarte porque te han pateado el vaso porque no te han visto. La putada de Navidad es que como van con las manos llenas de bolsas de regalos, les jode tener que agacharse a coger monedas y dejar las bolsas en el suelo. Y te miran así como diciendo, ay, perdona, tira, hijo, tira. Al menos te has parado y me has mirado, ¿sabes qué te quiero decir? Pero ya. Entonces,
¿Puede tener que ver esta cultura, y amplio, esta cultura también religiosa de esta, aquí, de esta zona, del catolicismo, ¿no? Tú puedes hacer, bueno, que hay un momento del año... O hay momentos donde tú haces una redención, donde haces una penitencia, donde haces algún acto de buena, de fe, algún acto de ayudar a los demás, tal. Y eso te redime de otros malos actos.
Cuando te vas a morir, ¿no? Y pides perdón a Dios.
Entonces, confesión. Esta cultura, en tanto la religión que tenemos, es un poco así, ¿no? Puedo... No cuidar a los que están, a los prójimos, no, una serie de cosas que habrá un momento que me podré redimir. Y es ese momento que en Navidad mucha gente de golpe sois visibles, de golpe te ayudan cuando no te han ayudado en todo el año. Sí. No sé. Bueno, de niño. Puede tener que ver, no sé.
Sí, no.
De niño te están diciendo, no, córtate bien, que si no, no te traerán nada a los reyes. Entonces el niño intenta, para compensar, los últimos días, a ver si no le ha liado mucho, a ver si llega algo.
Es un poco parecido, ¿eh?
O sea, y poquito a poco. Y aparte, o sea, cuando. O sea, no sé si habéis ido a misa, ¿no? El sentimiento este de pedir perdón, de la culpa, o sea, por mi culpa, ¿no? Hay una parte que me, o sea, si no eres creyente, o sea, me parece como, es un espectáculo. Cuando empieza toda la gente a pegarse puñetazos en el pecho y a decir, por mi culpa, por mi culpa. Y claro, todo el año eres...
santísima culpa, claro, ¿no? Yo nací en la dictadura y, o sea, era por cojones que había que estar allí, ¿no? Bueno, yo tenía un compañero que es que nos meábamos, el cura nos echó un par de veces porque a mí se me caían hasta los mocos, ¿no? De lo que nos llegamos a leer, pues que claro, decías unas tonterías, claro, es que España no estamos en una monarquía democrática y nuestro...
Laicos.
O sea, somos un estado laico, ¿no? A confesionar, ¿no? Laico.
Sí.
No estamos en... O sea, bueno, eso
pone... Es una pregunta que dejamos al aire para que cada uno y cada una haga reflexión sobre ello. No queremos decir...
Una cosa es lo que diga la ley.
Lo que votamos en el 78, ese famoso documento,
aquí no sé quién lo votó, porque yo creo que de los que aquí ninguno llegó a votar.
¿Tú vas a votar aquel año?
Al 78. ¿Qué? No, me comienzo a apuntar yo al 78.
¿Viste que lo votaron?
No, tenía 3 años, tampoco podía. No podía votar.
O sea, claro, es que yo lo voté. No sé si hubiera votado.
Pero bueno, yo lo que he leído es que somos eso, una monarquía parlamentaria. Somos una monarquía porque cuando se dieron cuenta que si hacíamos lo mismo que Italia, íbamos a ser una república. Y entonces, claro, eso Suárez lo dijo poco antes de morir para que no lo mataran antes, ¿sabes?
Ya, pero hay una cosa que si le preguntas a un abogado... Cosa que si le dices a un abogado, te va a decir claramente. Una cosa es lo que es la ley y lo que tú como ciudadano interpretas que es la ley, ¿vale? O lo que es la justicia, y otra cosa es efectos prácticos. O sea, de lo que hay escrito ya, y a lo que te dicen, y de lo que tú interpretas, hay ahí un mundo, a lo que es la realidad. Si te pueden decir, o sea, está todo estipulado para que tú puedas entender que hay una monarquía y tal, pero al final, o sea, sí, la monarquía la tienes y la padeces. O sea,
eso, mira, pero democracia... Eso es como lo que tenemos, es como los paquetes de galletas, cuando te viene la sugerencia de presentación.
Y te pones a mirar ahí adentro.
O sea, tú ves la galletita que dices, ole, con su embutidito, y luego abres el paquete y dices, madre mía, es que ni plástico lleva ya la galleta, ¿sabes?
Hemos engañado.
Pues es así, o sea, de lo que es a lo que realmente tenemos, los villancicos, ellos me parecen súper cítricos a veces.
Vale, los villancicos, ¿qué pasa con los villancicos?
Sí, o sea, yo me acuerdo de los típico obligación de los padres de ir todas las navidades a ver a los niños cantar al colegio.
Uf.
Ese tono de
lúgubre.
Todos los villancicos son y la voz y tú y algunas letras que dice.
Claro, eso pasa con la música en general, ¿no? Las letras están desfasadas, desactualizadas, o toda la vida tienen que ser las mismas letras.
La canción de El Cagatío lo conocéis, ¿no?
Sí, yo poquito porque no. Pero sí, Cagatío, Avellanas y Turró.
La versión que yo conozco es.
Agresiva.
Es Cagatío, Cagaturró, que si no cagas, le faré un copo, será. O cagas o pillas.
Sí, sí.
¿Sabes? O sea,
pegándole de hostias al pobre árbol.
Con el palo ahí al tronco, sí, dice, sí, y el tronco sonriendo, que dice que las
tías sí,
aguantando
sí.
Ahí, ¿no?
Pero cuidas, primero lo cuidas.
¿No? Le pones la mantica pero para que no se vean los golpes.
Para
¿no?
lo que tú quieras, en el momento que tú quieras algo, le tienes que dar hostias bien fuerte.
¿También?
Claro, este aprendizaje es muy heavy para un
niño. Apología de violencia. O sea, bueno, creo un marrano y luego me lo como. Al final te alimentas, ¿sabes? Y el sí, otro es...
Pero fíjate tú, o sea, el tronco ahí sonriendo, todo feliz, con la mantica puesta. Que dice, la mantica tiene que ser para que no se vean los golpes de palo de madera, ¿eh? Que le estás pegando, o sea, es como si a un cadáver le pegas con un brazo, porque es un tronco de madera que le estás pegando con palos de madera.
Ya ves.
Le rompe las cosas. Te cae regalos y te sonríe, o sea. Creo que aguanta esto. Y luego cuando ya ha cagado, lo echa a la chimenea.
La chimenea, venga. Reciclaje.
Otra vez llega la Navidad.
Otra vez la Navidad.
La gente emana felicidad.
Emana felicidad.
Todos sonríen sin parar.
Todos sonríen sin parar.
¿A quién pretenden engañar?
También Jesucito ya va a nacer. Que te pille un palestino, cacho mamón, y que te cuele. ¡Claro un pino! El gran negocio va a comenzar.
El negocio va a comenzar.
Los precios por las nubes están.
Por las nubes ya están.
Todos como locos a comprar. Todos están porque es Navidad y hay que aparentar. ¡Anda ya!
Simbología, ¿eh? Simbología.
Porque en Navidad, en estas épocas, acá, hablas de simbología, que nos domina. Voy a decir unos símbolos que dominan, que están ahí.
Hombre, el más fuerte es el Belén. El Belén y el árbol de Navidad.
Esa estrella.
Y la foto familiar. La foto familiar.
Vale, esas fotos.
Eso moviliza a la gente. Ajá. O sea, eso es el típico anuncio de que era de los turrones ese, del vuelve por Navidad a casa o así.
Ay, vuelve
a casa, vuelve.
Madre mía.
Navidad. O sea, por Navidad la gente se moviliza. Que dices, tío, si es más barato que viajes en octubre, ¿me entiendes qué te quiero decir? Pero por cojones. ¿Por cojones tiene que ser Navidad? Ellos.
Vale, la Navidad misma es un símbolo de... ¿No?
Exacto.
La Navidad es un símbolo.
Pero es un símbolo de la Iglesia católica, apostólica, románica.
Pero lo hemos adoptado a nivel cultural.
Capitalismo.
Se transforma y... Claro. Se transforma y al final el que manda es el mismo método de funcionamiento que se funciona a nivel global, que es el dinero.
El Belén, hay muchas familias que lo siguen montando al pesebre, porque es chulo montar un pesebre. Quiero decir, yo cojo a mi familia, a algunos de mi familia, a mi amistad, claro, o quien sea, vamos a montar un pesebre. Ostras, que nos vamos a buscar unas ramitas aquí, que un poco claro, de no sé cuántos, unas figuritas, mundo, que nos hacemos las figuritas, vida, que nos ponemos personajes, ahí ponemos al de Kiss, y ahí ponemos a, yo qué sé.
Oye, pero eso en verdad, sí, eso es meter a la gente arte, que hace la miniatura
es
de
una actividad, ¿sabes?, comunitaria, claro, son muchas cosas. Y la gente lo ha adoptado, pero viene donde viene.
No,
viene,
no,
de esta simbología,
claro,
que va más allá.
Pero el Belén no lo podíamos montar en primavera, y ahora que todo el mundo está con el Elon Musk este, que coño ha comprado Twitter por 44.500 millones de dólares y sigue siendo el tío más rico del mundo. Pues ¿cuánto dinero tiene el hombre?
Bueno, lo que pasa es que representa el nacimiento de que vino a salvar a la especie humana, ¿no? Del Mesías.
Ya, pero claro, que esto está equivocado.
Este hombre es otro símbolo.
Claro, ese es otro símbolo que también...
Este hombre no nació ahora. En esta época murió. Nació cuando dicen que se murió.
Jordi, escúchame una cosa. Si el de Twitter dice que a partir de ahora el Belén, solo hay que conseguir el contacto del de Twitter. Si él dice, en marzo hacemos el Belén, no, y en marzo nació Jesucristo, no te, va a ser así.
Por inglés.
El Corte Inglés. Él ha dicho que la gente no monta los Belenes en primavera. Y es verdad, pero escúchame, yo más de un verano he visto gente sacar el árbol de Navidad. Que dice, tío, lleva desde diciembre el árbol de Navidad ahí pudriéndose, cayéndose los trocitos, y en verano le da por sacarlo, como cojones de un pino aquí en verano. O sea...
Como dice la canción, ¿no? Millones de abetos cortados por una estúpida tradición, que luego acabarán tirados en la basura o en cualquier lado.
Porque ya no hay chimeneas, coño.
Una pregunta, entonces, ¿vosotras, da la gente? En Navidad, ¿qué esperáis? ¿Esperáis algo de la gente que pasa por vuestro lado? ¿De quién viene y os habla, os saluda? ¿Esperáis algo en concreto diferente? Entiendo que ya venimos hablando de qué hace la gente comportándose tan diferente, ¿no?, en una época del año y en otra, pero no sé, si dijerais, ostras, mira, me entran y me hacen estas preguntas un poco locas, ¿no? Claro, esta gente a lo mejor no conocen bien tu situación, no se han visto nunca hablando a lo mejor con una persona en esta situación. No sé, yo me pregunto si vosotras os gustaría más ciertos tipos de comportamientos o preguntas o qué os gustaría compartir con la gente en esta fecha, si es que esta fecha os invita a compartir algo, o sencillamente es como cualquier época del año. No sé, si a vosotros también os mueve un poco el querer compartir en estas fechas ¿os parece como este artificio, ¿no?, que se monta para...? Pero bueno, que también en parte dices, ostras, pues...
Yo
sea el momento que sea, pues está bien. A lo mejor si es una puerta para compartir con alguien, no sé. Si...
Yo, por ejemplo, aprovecho para decir felices fiestas por Nadal, vamos, en todos los idiomas que me lo sé. Y eso, y muchas gracias y felices fiestas. Y a ver si en la mitad de hora recojo el doble de dinero que recogía. No, pero
no, yo a estas alturas del cuento ya tampoco esperas nada, ¿sabes? Realmente lo que te dices, o sea, no es que me estés ayudando porque realmente me quieres ayudar, me estás ayudando porque tu conciencia necesita limpiarse. Entonces yo no soy tu paño, ¿me entiendes? Si tú me quieres ayudar, me tienes que ayudar, me puedes ayudar, no, tampoco es obligatorio, ¿eh? Si tú me quieres ayudar, me puedes ayudar en enero, febrero, marzo, ¿sí? Los enamorados es como lo de San Valentín, todo puto año le puedes regalar flores, la tienes que regalar, ¿sabes? Es una obligación social, cojones, ¿qué te dice?
Convencionalismo social. Sí,
claro, nosotros estamos todo el puto año ahí tirados. Que me vengas tú a mí ahora porque te sientes mal de que en todo el puto año no has dicho ni ahí te pudras, hija de puta, ¿sabes? Y me vengas ahora a decirme, mira, te he comprado unos chocolatitos porque es Navidad. Te los voy a agradecer, evidentemente. O sea, no me puedo permitir el lujo de ser así de estúpida ni de desgraciada, ¿me entiendes? Pero realmente, te lo he dicho, yo no soy tu paño, yo no voy a limpiar tu conciencia, ni tu mala fe, ni tu ceguera social, ¿sabes? Por así decirlo.
Mira, es que también hay gente diferente, ¿no? Y, por ejemplo, yo, por ejemplo, tengo un par de personas que es igual que sea julio que sea Navidad, ¿no? O sea, pasan igual un par de veces a la semana por ahí, ¿no? Una, cuando va a pasar por ahí, me hace la merienda. Y la otra, cuando va a pasar por ahí, me dice, ahora vengo, y me trae un café con leche. Bueno, o en verano que hace calor, me trae una limonada.
Pero él se refiere a la gente especial de Navidad. Personajes de Navidad.
No, pero sí, esa sí, gente sí. Le da igual que sea Navidad y que sea verano.
Los que te conocen hace de todo lo año, mismo.
Incluso, no porque sea Navidad, me trae un café con leche y me da una moneda. No. Me da un café con leche. Pero y si la otra me hace la merienda. Y me hace la merienda, no me da nada más. Me sigue trayendo la merienda, tanto en julio como ahora.
Pero él se refiere a la gente que aparece en Navidad, ¿sabes? Como hay gente que yo veo todo el año, porque yo siempre estoy en el mismo sitio. Todo el año la ves y es lo que te digo, es que ni te ocupen, ¿sabes lo que quiero decir? Y por estas fechas es como, es que llevo mucho tiempo viéndote. Digo, me llevas mucho tiempo viéndome y ahora... ¿Realmente me has visto como para acercarte? ¿O?
Y esto es como una oportunidad. Yo pienso en esta gente que nunca mira, nunca os ve. Y pienso, hostia, esta gente, por lo que sea, aunque sea por este contexto social de Navidad, esto que estamos hablando, en ese momento os ve. Y yo pienso, hostia, aunque sea por un momento, esta gente hace un clic. Como mínimo os ve.
Sí, lo digo,
o sea, y no sé si de ahí, cómo a esa persona, o a lo mejor no, luego vuelve a hacer clic y se apaga ese punto de vista.
El clic hay que aprovecharlo, evidentemente, sobre todo cualquier persona que vea, ¿no? O sea, hay que agradecérselo, evidentemente. El problema es que ese clic dura solo ese día, ¿entiendes? Pues tú dices, la gente me pregunta a mí, ¿qué vas a hacer? ¿Dónde vas a cenar en Navidad? Es como, ¿dónde estoy cenando hoy? ¿Por qué no me preguntas dónde vas a cenar hoy? ¿O por qué no me preguntas, yo qué sé, una fecha que no sea nada raro, o sea, un 3 de febrero? ¿Dónde vas a cenar el 3 de febrero? ¿Sabes qué te quiero decir?
No, y es que, aparte, lo que hace...
Si realmente valiera para que ese clic les durara ya para todo el puñetero año y empezaran a ver, ¿no? De puta madre, claro que sí, venga Navidad a punta pala. Pero es que es eso, es que solo es ese momentito de... Venga, porque es Navidad.
Una cosa que, por ejemplo, esta semana, el lunes, media hora así antes de cerrar la tienda que tengo al lado, me salió una de las dependientes, supongo que es la gerente, y me dijo, ¿quieres un café con leche? Y coño, hacía frío. Y dije, pues sí. Y me lo trajo. Al día siguiente ni salió. Y al tercer día, ¿no? Salió a lo de mí siempre. Oye, nosotros vamos a cerrar, deja esto limpio como siempre. Vale.
Es que son momentos. Si los pillas tiernos de puta
madre. O sea, no.
Sí, pero aparte, el tema este de.
Se limpió la conciencia el lunes, el miércoles ya no se acordaba de nada.
Es que aparte el tema de la Navidad y todos estos convencionalismos. No hace más allá, o sea, no va más allá de agravar la realidad cotidiana. Y es que
o estás dentro de lo aceptado, ¿vale? Y estás reconocido o estás excluido. Y entonces es una manera que se visualiza aún más la diferencia. O entras en el juego.
Con todo lo que conlleva entrar en el juego.
Claro.
Que hay gente que tiene muy pocos recursos que entra en el juego porque es lo que toca en el momento.
Claro. Pero o si tú, por ejemplo...
no puedo... Ahí va. ¡Hola! La primera llamada hablando de la... Funciona, funciona.
Aquí criticando la tecnología, pero
y ahora viene hiperconectada. Es que ya está, el programa toma por saco.
Ya está, pues yo lo acabaría ya,
Si no se ha roto el programa.
Hostia, tío.
Me parece que lo he bloqueado.
Cago en la madre.
Alguna cosa así que no sé.
No, déjame, termino esto y. Perdona, sí, que el tema. Lo que te comentaba es que si ya de por sí, a ver, Rata, por el amor de Dios, o sea, perdón, es muy cristiano, muy católico, o sea, no es necesario, que estamos siempre pidiendo perdón, lo llevamos dentro, y por muy en contra que estemos de la Navidad, al final, y por mucho que nos queramos reconstruir a nivel religioso, hay una parte que la tenemos tan interiorizada como el pedir perdón, como el que a nivel social hemos crecido en esta realidad y el no cumplir con estas normas que están establecidas, por mucho que... Porque yo soy el primero, que detesta la Navidad. Pero al final, o sea, te sientes mal si no le haces el regalito, si no llamas a tu madre ese día, porque hay un condicionamiento ahí.
Sí. Mira lo del perdón. Yo, de hecho, llevo muchos años, bueno, desde que empecé a usar la cabecita para algo más que para peinarme, intentando reeducarme a mí misma con el tema este del perdón, ¿vale? Fíjate tú, yo ahora había dicho, ha sonado el móvil, perdón, lo siento. Lo mismo habría sido que yo hubiera dicho, hostia, gracias por no molestarse. Vas a hacer perdón, gracias, ¿sabes? Y yo, no es que perdón porque ha sonado el móvil, sino, oye, gracias porque no te ha molestado que lo colgue, ¿sabes? Entonces, son cositas así que... más que... Perdona por llegar tarde. No, gracias por esperarme. Coño, con el puto perdón de los cojones.
Bueno, claro. Sí, sí.
A ver. Y yo me lo intento hacer, pero es que me sale.
Ya, es que...
Perdona por llegar tarde. No, gracias por esperarme. Fíjate tú. Y lo empiezas a hacer y la gente prefiere un gracias con perdón. O sea, yo prefiero que me digan, oye, gracias por esto. A decirme, oye, perdona. Porque ya el perdón es como... El perdón yo lo arrastro a la pena y la pena yo la odio. O sea, prefiero odiar que sentir pena, siempre lo he dicho.
Y bueno, ya así para acabar, una noticia económica y una noticia del tiempo. MediaMarket está al borde de la quiebra.
¿Qué me estás diciendo?
Sí, señor.
Madre mía.
Ya es temporada de coger castañas, o sea que yo me voy al bar a cogerme una.
Tot això, avui hem fet el programa des de l'Emubal, com us heu urbà, Gitano de Barcelona. Gràcies a aquest col·lectiu de gitanos i gitanes d'aquí del barri, us estimem. Sou com cosines, germanes, no sé ja què som, però per molts anys s'estipen, time estipen. Salut i llibertat.
Estamos en el lado oscuro del cabal. Volvemos dentro de unos días.
Es imposible.
Bueno, imposible tampoco, posible.
¿Imposible? Venga.
Ahí anda.
Ahora.
It was Christmas Eve, babe, in the drunk tank. An old man said to me, won't see another one. And then he sang a song, the rare old mountain tune. I turned my face away and dreamed about you. Got on a lucky one, came in 18-1. I've got a feeling this year's for me and you. So happy Christmas, I love you, baby. I can see a better time when all our dreams come true.
conceive. You promised me Broadway was waiting for me. You're handsome.
You were pretty queen of New York City. When the band finished playing, they held out for more.
Sinatra was swinging, all the jokes they were singing. We kissed on the corner, then danced through the night. The boys of the NYPD choir were singing, go away, babe. And the bells were ringing out for Christmas Day.
That bed.
You scumbag, you maggot, cheek cheek, lousy faggot. Happy Christmas, you're ours, I pray God it's our love.
The boys of the NYPD chorus still singing, go away, babe. And the bells are ringing out for Christmas Day. I could have been someone. I kept them with me, babe. I put them with my own. Can't make it all alone. I built my dreams around you.
The boys of the NYPD chorus are singing, go away, babe.
And the bells are ringing out for Christmas Day.